Diálogos con la ciencia. Dirigido por Javier Ángel Ramírez.
Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Transmitimos para todo aquel que quiera escucharnos en España a través de la frecuencia modulada o la televisión digital terrestre. Nos pueden escuchar también en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona, en DAB Plus, en la radio digital, que ya empieza a escucharse en muchos más lugares en calidad digital. Nos pueden escuchar también a través de internet en www.radiomaria.es, desde cualquier lugar del mundo, o a través del canal de YouTube Radio María España, o a través de las aplicaciones para dispositivos móviles, también llamadas Radio María España. Saben que en cualquier momento del programa pueden interactuar con nosotros. ¿Cómo? A través del WhatsApp. Recuerden, nuestro WhatsApp es el del 8 8x8 64. Nuestro WhatsApp es el 64 9888871. Sí, son 4 ochos y 7 y 1 también es 8. Hoy tenemos para ustedes una entrevista muy especial. Vamos a entrevistar a un matrimonio de científicos católicos y vamos a preguntarles muchas cosas. Pues cómo compaginan su vida familiar, que ya veremos que son familia numerosa, con la investigación, una investigación muy interesante. Hablaremos con ellos de todo eso. Pero antes, nos están saludando ya en el WhatsApp Chimo, desde Valencia, Jesús, de Vigo, Aníbal, de Salamanca, bienvenido, de Vilaseca, Rosario, de Sevilla, desde Salamanca, no nos ha dicho quién es, Charo, de Algeciras, Ana y Rafa, de Grazalema, y Plácida, de Málaga, Pedro y Maite, de Nules, Juan Antonio de Villafranca de los Barros, Rafael del Puerto de Santa María, Carmen y Pepe de Santander, Pilar de Coria, Pilar y Genaro de Salamanca, Pedro que nos saluda desde Logroño, Monse que nos saluda desde Zaragoza, Gustavo que nos saluda desde Oviedo, Raúl de Santander, Sándor que nos saluda desde Palamós, Charo, desde Las Arenas, Vizcaya. Hemos ido rápidos, Charo, lo acabas de escribir. Aaron y Connor, que son desde los que nos saludan ahora desde más lejos, que están en Londres. María, de Salamanca, y Vicente, de Mataró. Nos están llegando más saludos, pero vamos a dar paso ya a la entrevista de la semana, que hoy les va a gustar. Tenemos un programa muy denso y muy interesante para ustedes. Desde Badajoz, nos dicen ahí, pero no se han dicho el nombre. Así que un saludo, María Jesús, desde Badajoz. Abrazo fuerte a todos ustedes. Allá vamos con la entrevista de la semana. Esta es la sintonía con la que presentamos habitualmente la entrevista de la semana. Saben ustedes bien que esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy es un placer para nosotros tener aquí a José María Cerveró y a Pilar García Estévez, que tengo que darles paso, porque todavía no les he dado paso, todavía no están aquí en directo, pero ahora mismo les doy paso a uno y a otro. Buenas noches a los dos. Buenas noches, José María.
¿Qué tal? Buenas noches, Javier.
Buenas noches, Pilar.
Hola, buenas noches.
Pues
encantada.
Para que los oyentes nos conozcan un poco, primero les voy a preguntar un poco sobre qué investigan. Y yo voy a explicar lo que sé, que yo sé muy poquito de estos temas. Don José María Cerveró, él investiga sobre partículas elementales. Sí, eso que es más pequeño todavía que el átomo. Eso que, digo yo, que debe ser muy difícil de observar, pero bueno, sabemos que eso se observa a través de lo que se llama el CERN, que es este aparato enormísimo, muy grande, que ha construido la Organización Europea para la Investigación Nuclear. José María, cuéntenos un poco sobre su investigación, aunque yo supongo que serían programas y programas enteros, pero resúmanoslo un poco.
Bueno, pues yo, una vez terminado los estudios de la licenciatura, que se llamaba entonces, ahora es un grado, pues hice la tesis doctoral y me trasladé a la Universidad de Harvard, donde estuve 2 años, me hubiera gustado estar más, pero la beca no era más que de 2 años. Y después volví a Europa y aquí trabajé también en el Centro de Investigación de Trieste, de Física Teórica, el Centro Abdus Salam, que es un premio Nobel, ya fallecido desgraciadamente. Y mi trabajo en aquella época consistía fundamentalmente en teorías de partículas elementales. Estamos hablando de los años 70, y habrá que decir que ya se ha descubierto posteriormente muchas otras cosas, y muy particularmente el bosón de Higgs, que entonces tratábamos de, primero saber si existía, y en segundo lugar, saber cuál era su masa, que es lo que más nos importaba, el dato más importante. Eso no se consiguió más que ya en los años 2000 avanzados.
Pues luego perdone que le he cortado. Digo que luego tendré que preguntarle porque usted pues tiene una familia numerosa y esta investigación hay que compaginarla con una familia numerosa. Esto hay que explicar un poco cómo lo hace. No sé si quiere contarnos algo más o le preguntamos a Pilar un poco sobre sus investigaciones.
Bueno, yo casi prefiero que le preguntéis a Pilar sobre sus investigaciones. Luego hablaremos de más cosas.
Pues Pilar, cuéntenos, porque usted ha trabajado en matemática aplicada. Porque cuando decimos matemáticas, pues la gente pues piensa lo que más o menos todos manejamos de matemáticas. Pero es que usted ha trabajado, si no me equivoco yo, en ecuaciones diferenciales y, bueno, esas cosas que nos suenan un poco raras. Cuéntenos un poco de qué va eso de la matemática aplicada y en lo que usted ha trabajado.
Bueno, yo en realidad soy catedrática de física teórica, pero a partir de la tesis que la hice en cosmología hace muchos años, pues y también buscando una línea de investigación propia, me dediqué más bien a las ecuaciones diferenciales y a la matemática aplicada. Las ecuaciones diferenciales en realidad lo que son descripciones matemáticas para representar determinados fenómenos que pueden ser, en mi caso, fenómenos físicos. Por ejemplo, el tipo de ecuaciones que yo con las que yo trabajo presentan, modelizan y presentan soluciones que pueden representar, por ejemplo, los tsunamis, es decir, el comportamiento de las olas del mar y cuando hay un terremoto, cómo se comportan esas olas, pues eso se describe por una serie de modelos matemáticos que son los que yo estudio fundamentalmente. Por eso, aunque estoy en física teórica, pues mi campo tiene más que ver con lo que se denomina matemática aplicada, es decir, cómo se aplican las matemáticas a la descripción de modelos físicos, esencialmente. Ese es el trabajo que hago.
Bueno, pues yo quería preguntarle, porque usted, Pilar, Entiendo que ese trabajo de investigación es un trabajo que necesita muchísima dedicación, muchísimas horas, pero usted ha llevado adelante una familia con 5 hijos, que se dice pronto. Yo tengo 4, ya no puedo con todo, y usted tiene uno más. ¿Cómo ha compaginado usted esa carrera investigadora, que es una carrera dura, con el día a día de una familia con 5 hijos?
Pues la verdad es que yo hace pocos días le decía a mi marido, digo, bueno, y ahora mira para atrás y la verdad es que me pregunto cómo lo hemos hecho. Yo misma estoy un poco sorprendida. Hombre, yo no digo que sea fácil, porque fácil no es, pero sí que es cuestión de bastante organización y de bastante ayuda. O sea, yo desde luego he contado con la, no con la ayuda, porque no se puede llamar ayuda, sino que con mi marido, y hemos colaborado los dos en el hogar y en eso. Y después he contado con una cosa que yo creo que tenemos mucho más las mujeres españolas que otras mujeres, que fue con mi madre. O sea, yo creo que las abuelas son fundamentales. Y este país se mantiene en buena medida por las abuelas. Y eso sobre todo cuando he tenido que viajar, cuando he tenido que ir a congresos, cuando he tenido que, pues ha sido una ayuda inestimable. Y después, pues claro, irle dando a los hijos desde pequeños ciertas responsabilidades de manera que sean autónomos lo antes posible. Y bueno, pues sí que ha habido momentos de un poco de sobrecarga de trabajo y tal, pero bueno, hemos salido adelante. Es verdad que yo recuerdo que cuando me presenté a las oposiciones de titular, un miembro del tribunal me dijo, es que usted aquí en el currículum tiene como un agujero en las publicaciones, o sea, que tiene aquí 3 años en los que no tuve publicaciones. Dice, ¿y eso a qué se debe? Digo, mire, pues porque tuve 4 hijos en 5 años, y claro, eso se refleja en las publicaciones, y yo creo que todo el mundo lo entendió perfectamente. Bueno, quizá he tenido una carrera que ha empezado un poquito más tarde que la que podría haber empezado un hombre, a lo mejor, pero la cuestión es no tirar la toalla en determinado momento, aguantar el tirón y después ya puedes retomarla.
Ha hablado usted de su marido y ya que le tenemos aquí al teléfono, pues a lo mejor convendría también preguntarle a él. Bueno, don José María, usted es padre de familia y entiendo yo que como familia numerosa, pues necesita muchísima planificación y muchísima, bueno, pues ya nos ha hablado su mujer que se tenían que coordinar muy bien, bueno, las tareas del hogar, los hijos, ¿cómo se han organizado ustedes? ¿Cuál es su punto de vista?
Bueno, la clave es la organización, como acaba de decir Pilar, y bueno, planificar el día y ver cuáles son las cosas que tenemos que abordar en ese día y no fallar las horas. O sea que así es la cuestión. Y ir poco a poco, eso es importante lo que ha dicho a ella, enseñando a los hijos cómo hacerlo también. Porque en nuestro caso, nuestro hijo mayor, por ejemplo, enseguida se hacía cargo de alguno de sus hermanos pequeños, etcétera. O sea que ellos van participando también en la educación de sus propios hermanos. Y eso lo hemos tratado de cuidar mucho, aparte, por supuesto, de la formación cristiana que les hemos dado. Eso está claro.
Claro, yo también les quería preguntar eso, que me responda cualquiera de los dos. Hoy en día es complicado educar. O sea, tener un hijo ya es difícil. Pero bueno, tenerlo, digamos, sale, es la naturaleza. Pero ahora hay que educarlo y la educación es complicada porque sí tenemos bastantes medios en conseguir una educación en el colegio de depende qué materias, pero la educación es mucho más que eso. Hay que conseguir ciudadanos educados, correctos. En su caso, les han transmitido una fe, que es algo que realmente es muy valioso, ya no solo por la trascendencia, en el día a día de las personas. Cuéntenos un poco, ¿cómo consiguen transmitir a 5 hijos todos esos valores?
Pues no sabría decir, día a día. Es decir, se les enseñan pequeñas virtudes, se les enseñan cómo tratar a sus hermanos, el hecho de que fueran varios relativamente juntos, desde poco espacio, pues entonces era una ocasión para que unos se ayudaran a otros, para que incluso, bueno, mi hijo mayor desde luego hizo una labor excelente con sus hermanos, pero también mi hija, la segunda, y luego pues los demás van poco a poco absorbiendo ese ambiente cristiano en la familia y van poniéndolo en práctica en en su ambiente, que es, claro, el colegio primero, la universidad después. Ahora los cinco son universitarios y en fin, pues así han llegado a eso por tener una educación básica, yo creo, que dada por sus padres primero, antes de cualquier otra fuente de información.
Si los cinco ahora son universitarios, ¿están estudiando ahora los cinco o alguno ha terminado ya la carrera?
No, han acabado todos.
Ah, han acabado todos.
Sí, es que yo quería decir que, bueno, nuestros hijos ya no están en edad de ser educados. El mayor tiene 42 años y la pequeña tiene 27. Quiero decir que estos ya están educados. Ahora quizás sea un poco más difícil educar que cuando nosotros los criamos, digamos, pero a mí me parece que la clave también está mucho, hay una parte muy importante que es el ejemplo. Yo creo que todo lo demás falla si y yo creo que el ejemplo basado un poco en el trabajo, pero no en el trabajo por el trabajo en sí mismo, sino en el trabajo hecho por amor y con convencimiento, eso es una cosa que cala mucho en los chicos. Yo creo que esa es la mejor manera, digamos, de transmitir la fe y cualquier principio, cualquier valor, como se dice ahora, cualquier virtud, diría yo. La forma de transmitir la virtud es hacer la virtud amable y que ellos vean que la virtud no es una cosa áspera, digamos, sino una cosa que se vive pues con alegría.
Y han conseguido, lo digo porque yo creo que 5 es un número muy muy adecuado. Hubo un momento en que todos eran más o menos pequeños. Usted me han comentado pues que el mayor ayuda. ¿Han conseguido en ese momento en que estaban todos en casa, quizá alguno pues ya se habrá casado, a lo mejor alguno estaría fuera de casa y tal, o a lo mejor ya todos, en ese momento que estaban todos, conseguían un cierto orden en la casa o estaba todo por ahí de quién es este calcetín? Porque eso debe ser muy complicado.
Pues la verdad es que tanto José María como yo somos bastante ordenados. Él quizá por carácter y yo más bien lo he aprendido, me ha costado más aprenderlo, pero es verdad que somos bastante bastante ordenados y bastante organizados. Es evidente que una casa no es un cuartel y por tanto tienes que convivir con un cierto grado de caos y a eso te tienes que acostumbrar. Pero la verdad es que sí que el orden ha sido una cosa que ha sido bastante, yo diría, bastante fija en nuestra vida. No tanto el orden material como el orden mental. Yo creo que eso sí que se lo hemos inculcado bastante. Todos ellos, cada uno en su profesión y en su vida, sí que lo han absorbido. Otra cosa es ya cómo estuvieran los armarios ordenados. Normalmente el aspecto era que más o menos estaba la habitación ordenada, pero si abrías un armario se te venía todo encima. Y a mí me ha pasado una vez que ya me harté y a una de mis hijas cogí todo lo que había tirado en el armario y se lo metí en una bolsa y se lo bajé al trastero, de manera que si lo quería recuperar lo tenía que bajar a buscar al trastero. No sé si fue esta un poco drástica, pero mi hija ahora está casada y tiene 3 hijos pequeños y yo creo que se ha dado cuenta de que ese orden que le inculcamos pues le ha sido también muy útil a ella en su vida.
Uh-huh. Y una pregunta que yo quiero hacerles como padre, yo todavía, los míos están todavía en casa, todavía no he conseguido Bueno, pues porque son todavía muy pequeños. Cuando llega la adolescencia, ¿fue duro?
Wow.
¿No fue duro? ¿Tuvieron suerte con la adolescencia? Porque yo, por ejemplo, con alguno he tenido mucha suerte. Yo, bueno, mis niños se llaman Balduino, Ruth, Teresa y Marta. Yo con Balduino he tenido muchísima suerte. Pero bueno, yo creo que según van pasando a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, digo, voy teniendo menos suerte, cuanto que la adolescencia me da un poquito más de lata. ¿Cómo se las han apañado ustedes en esa edad?
Pues yo creo que la adolescencia es una cosa que hay, es un periodo de la vida que hay que pasar necesariamente. Entonces hay que informarse cuáles son los problemas que los hijos van a tener y adelantarse un poco a esos problemas en lugar de esperar a que lleguen a casa y te tumben. O sea, nosotros también hemos tenido mucha suerte en eso. Y salvo algún pequeño accidente de esos de llegar un poco tarde por la noche, de lo que sea, pues todos han respondido excelentemente. O sea que, bueno, también debo decir que el mayor, pues es, no solo ha respondido excelentemente, sino que ahora mismo, después de hacer su carrera de ingeniero químico y hacer la tesis doctoral, pues se ha ordenado sacerdote.
Vaya.
O sea que vive en Roma.
Qué
O
bien.
sea que ahora mismo tenemos dos hijos fuera de España.
Bueno.
Uno en Roma y otra en Bélgica.
Pues estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María, estamos entrevistando a un matrimonio, José María Cerveró. Él es científico, ha estado investigando sobre partículas elementales, y Pilar García Estévez, ella es científica, ha estado investigando en matemática aplicada. Estamos hablando con ellos sobre cómo compaginar una carrera investigadora dura, bueno, dos carreras investigadoras duras, con el día a día de una familia numerosa, y no solo numerosa, sino que católica. Háblenos un poco, lo dejo caer, que me responda cualquiera de los dos, sobre la educación de los hijos, la educación católica. O sea, hay que transmitirles valores a los hijos y hay que transmitirles, yo como padre, pues la fe. ¿Cómo no? Si es lo mejor que tenemos en la vida. O sea, es lo mejor que les podemos transmitir. ¿Eso cómo lo han llevado ustedes? Desde muy pequeñitos, ¿no? Yo me acuerdo cuando nació Balduino, que lo bautizamos pues una semana después. Y dice don Antonio, que en paz descanse, dice don Antonio, dice Balduino, hoy es el primer día que entras en el templo. Y digo yo, no, no, ya he entrado antes.
Ah. Bueno.
Cuéntenos un poco.
Bueno, pues yo
Hombre.
creo que la transmisión de la fe en principio empieza siempre por que se habitúen a contemplar los sacramentos, es decir, la Eucaristía y la confesión cuando llegue el momento, claro. Es decir, no hay que olvidar nunca que la base de la fe, aparte de que es una virtud primordial y como por lo tanto gloria a Dios, pues es para nosotros aquí en la tierra, son las virtudes fundamentales, son esas, son la frecuencia de sacramentos. Y después, pues una formación religiosa que se le ha ido dando a medida que incluso ellos la pedían. También hay que hablar, claro, todo esto de lo que estoy hablando ahora ocurría en los años 80. Sobre todo, también en los 90 un poco. La diferencia que hay entre los años 80 y 90 y ahora es abismal. O sea que en 10, 15 años España ha perdido prácticamente la fe. O sea, es decir, se ve en las noticias de televisión y entonces, claro, eso que ya nos lo veíamos venir, pues procuramos adelantarnos a esa situación de ahora, actual, ¿no? Bueno, a ver, Pilar.
Sí, bueno, yo creo que la fe es se transmite como bueno, no como todo lo demás, pero tiene una parte que tiene que ver, igual que transmites, pues otros conocimientos. Yo por eso cuando hay gente que me dice, no, es que yo prefiero que mis hijos cuando sean mayores decidan lo que quieren ser. Digo, bueno, pero es que tú no estás esperando a enseñarle inglés a que el chico sea mayor y decida si quiere aprender inglés o sánscrito. Se lo enseñas desde pequeño porque es cuando lo van a aprender mejor. Pues con la fe pasa un poco lo mismo, solo que además la fe tiene que ser sobre todo una fe vivida. Es decir, que los hijos lo que vean es que sus padres viven la fe. Luego viene también el aprendizaje y el enseñarle, y luego, claro está, cuando son mayores, que reciban los sacramentos. Pero yo creo que es muy crucial la etapa de la vida cuando también son pequeños, hasta los 10 años, ahora más o menos hacen la comunión sobre los 10 años, ¿no? Y esa época también es muy importante, el que ellos vean símbolos religiosos en casa, que ahora la mayoría de las casas ya no tienen símbolos religiosos, por ejemplo. Es decir, un estilo de vida, como se dice también ahora, ¿no? Ese estilo de vida, pues es el estilo de vida cristiana, y eso se lo tienen que transmitir los padres, porque ni siquiera el colegio se lo va a transmitir. Eso lo tienen que aprender, lo tienen que ver más que aprender, lo tienen que absorber en casa. Y evidentemente ahora es más difícil porque la sociedad no ayuda a nada, pero por eso es más importante todavía el aprenderlo en casa.
Don José María nos comentaba que España ha perdido la fe, pero yo creo que en vez de hablar de España, yo creo que son esto es el uno a uno, ¿no? O sea, aquí los padres tenemos mucho que hacer, ¿no? Porque lo que ustedes están comentando.
Por supuesto.
Claro, o sea, esto es España, al final somos uno y otro y otro y otro y otro, ¿no? Un granito no hace granero, pero ayuda al compañero.
Sí. Somos unos. Sí, no, eso es verdad. Pero yo lo que quería poner en relieve simplemente con ese comentario era el ambiente. En mecánica estadística se dice que uno y uno y uno no son exactamente tres, sino otra cosa. Bueno, o sea, que con la cantidad se transforma. Bueno, pues en la sociedad pasa lo mismo. Es decir, cuando hay un ambiente general de descristianización, como lo hay ahora, pues entonces, naturalmente, resultó mucho más difícil educar, o sea, que entonces.
Yo no sé si les ha pasado a ustedes, y voy a contar una experiencia mía de ahora, de muy, muy reciente. En la parroquia hemos empezado un curso de Biblia, y a mí me está encantando. Y me gustó tanto, porque no era para niños, que yo dije, yo hablé con el sacerdote y digo, yo es que quiero que vengan aquí mis niños, porque esto me está gustando mucho lo que explica.
Claro, exactamente.
Claro. Y entonces me dijo, es que esto no es para niños, no sé qué.
Sí, es para niños.
Digo, no sé.
Claro que sí.
Bueno, porque desde ese curso querían. Digo, no se preocupe que no van a molestar. Entonces ellos venían y se ponen al fondo y tal. Y yo digo, ¿se estarán enterando, no se estarán enterando? Bueno, pues ayer me sorprendieron porque tuvimos un ágape después del curso, que de vez en cuando, pues para charlar un poco, y que los niños tenían apuntadas preguntas, pero por su cuenta, eso lo habían hecho ellos por su cuenta, y le preguntaban preguntas al sacerdote mientras estábamos ahí picando y tal, y me parecieron de un nivel interesantísimo. Digo,
por supuesto.
Digo, parece que no
se enteran. Los niños son mucho más listos de lo que nos creemos.
Sí, sí. Dan grandes sorpresas, ¿eh? Y grandes alegrías cuando son así, o sea, que nada.
Pero fíjate que tú has empezado también llevándolos, o sea, que decir que la iniciativa inicial ha sido tuya.
Sí, sí.
O sea, que luego ellos van absorbiendo y entonces despiertan a un mundo que solamente, digamos, se puede dar pues por parte de personas creyentes, etcétera, ¿no? O sea, que no un mundo en el cual solamente hay, pues, digamos, no sé cómo explicarlo, quizá...
Materia.
No materia solo, sino me refiero más bien al ambiente en donde, por ejemplo, hay gente que no ha oído nunca hablar de cosas que para nosotros, las personas mayores, son evidentes y jamás se han planteado ese tipo de temas, ¿no? Uh-huh. O sea que hay que poner a los niños en el sitio en donde puedan absorber ese tipo de cosas. Y luego ellos ya verán a ver cómo lo absorben. Así que la libertad es muy importante.
Uh-huh. Yo creo
sí,
que...
en el...
Diga, Pilar, que le he cortado, perdón.
No, que en ese sentido yo también quería decir una cosa, que es que los hijos luego cada uno reacciona, o sea, tú les puedes dar lo mismo, digamos, a todos, pero luego cada uno es muy libre y reacciona de una manera distinta. Nuestros hijos son todos muy distintos, también en su forma de acercarse a la fe, por ejemplo. Y con eso hay que contar con la libertad humana. Y también hay veces que tampoco a todos los hijos se les puede educar igual, porque cada uno tiene sus propias necesidades, tanto en el tema religioso como en muchos otros, ¿no? Uh-huh. Y eso es una cosa que no hay una receta, desde luego. O sea, puedes hacer lo mejor que te parezca y ellos luego, cada uno reacciona y cada uno ejercita su libertad, claro está.
Pues, si les parece bien, yo me quedan todavía preguntas que hacer, pero si les parece bien, si hay algún oyente a lo mejor ahora que quiere llamar y hacer algún comentario, alguna pregunta, pues es el momento. Si les parece bien, vamos a abrir el micrófono a los oyentes. Si alguien quiere participar ahora, no tarden, porque la entrevista es breve, ya saben que luego tenemos otras secciones. Si quieren participar ahora, en directo, en el programa, tienen que llamar al 91-005-94-19. A lo mejor algún oyente quiere comentarnos su experiencia en la educación cristiana de los hijos, sus dificultades o lo que quieran. Vamos a dar paso a este primer oyente que ya está ahora mismo llamándonos al 91-005-94-19. Adelante, bienvenido, ¿qué tal estás?
Buenas noches, Javier Ángel.
Buenas noches.
Pues me recuerda a mis padres.
¿Cuántos hermanos fuisteis vosotros?
Cuatro. Uh-huh. Espera, que pongo el altavoz a ver si oigo mejor.
Bueno, a lo mejor con el altavoz nosotros seguimos un poco peor.
Cuéntanos. Bueno, entonces lo dejo. Mira, que todo está... todo lo que estáis hablando, yo creo que todo está... que el mundo cambie en que ya los padres inculquen el cristianismo a los hijos de alguna manera beneficiosa, engañosa o como sea, pero que lo introduzcan en la creencia hacia Jesús, porque ¿sabes qué me pasó a mí? Que mi madre de los domingos no ponía el traje de bonito y para que fuéramos a la iglesia. Y entonces eran otros tiempos, pero era muy bonito. Lo que pasa que cuando ya empiezan la salida, la discoteca, la chica, la y todo eso, pues te hace, o sea, hace la comunión, está bautizado y tal, pero cuando pasas una edad, depende, si no caes en la trampa, pues siguen, ¿no? Pero a mí me pasó que caí en la droga.
Claro.
Y eso me separó de la creencia hacia la verdad.
Pues bienvenido. A lo mejor ahí tú puedes dar tu testimonio y a lo mejor hay alguien, alguna persona mayor que la puede transmitir a un joven o algún joven que nos está escuchando y decir, oye, no caigáis en esta trampa. Que
es una trampa.
Claro, no caigáis en esta trampa. O sea,
bueno, no solo hay una, hay muchas trampas.
Claro.
Y gracias, que ya te lo he dicho en WhatsApp, que gracias a una madre claretiana que en un ingreso en el psiquiátrico la conocí, que entré de una insolación y yo le daba de comer, guardaba el pan y le daba de comer a las palomas y ella me veía y me decía, venga, bienvenido, vamos a rezar por María Teresa del Niño Jesús. Uh-huh. Y ahí vino otra vez la vuelta, pero esto en cuestión de 30 años o así o...
Pues has hecho bien en dar tu testimonio para que los jóvenes sepan que no hay que caer en esa tentación, que al final tú tuviste suerte y volviste por el buen camino, pero no siempre se consigue volver. O sea, que ahí
bueno, tiene... Javier Ángel, también te quiero decir que tuve unos padres excelentes, ¿eh?
Pues nada.
Que mi madre siempre decía, ay señor, ay señor. Pues, o sea, cuando pasábamos algo siempre decía, ay señor, ay señor.
Pues gracias, bienvenido por habernos llamado al 91-005-9419. Muchas gracias.
De nada. A ti, Javier Ángel.
Un abrazo fuerte.
Felicidades a ese matrimonio, ¿eh?
Muchas gracias.
De nada, adiós.
Adiós. Bueno, pues José María y Pilar nos acaba de dar un testimonio, bienvenido, que es un oyente que muchas veces nos escucha. Y bueno, él tuvo esa mala experiencia de coger un camino malo y gracias a Dios pues ha conseguido reconducir, pero bueno, con muchas dificultades y muchos problemas. No sé si queréis hacer algún comentario, porque luego yo también os quiero preguntar unas cosas sobre vuestras investigaciones.
Bueno, pues pregunta.
Yo quiero
pues adelante.
Yo quiero preguntar, vosotros sois católicos, habéis transmitido la fe católica a vuestros hijos. Habéis investigado cosas que la mayoría de la gente desconoce. O sea, en el CERN se investigan partículas subatómicas, los quarks, todo ese tipo de cosas que el oyente del día a día no conoce muy bien. Ecuaciones diferenciales, ecuaciones complejísimas, o sea, el mundo es muy difícil de verdad saber cómo funciona y Pilar pues intenta manejar ecuaciones que intentan entender en un lenguaje matemático muy complejo cómo funciona. ¿Vuestras investigaciones os han acercado a Dios? ¿Os han alejado de Dios? ¿Erais ya, tenéis mucha fe antes? Decís, oye, ¿cómo viendo esto puede haber un investigador que no ve aquí algo que le sorprenda y que diga que hay algo que va más allá? Cuéntanos un poco.
Bueno, yo creo que... adelante, Pilar, que parece que...
No, empieza tú, dejo el orden de factores.
No, sí. Bueno, yo lo que creo es que, vamos, eso no es que lo crea, es que lo sé. O sea, es decir, que yo tenía una fe inicial y a mí no me... nunca me ha resultado ningún problema el si tal efecto físico o no es signo o no lo es de un creador supremo. O sea, eso ya lo sabía yo por la fe. O sea, decir que es que es un poco como la idea de la suma teológica, que consiste en que uno investiga cuestiones racionales, pero no deja por ello de tener fe, porque si no, las cuestiones racionales solo pueden terminar en un camino equivocado. Yo creo que Benedicto XVI ha escrito 3 o 4 libros sobre eso que todo el mundo debería leer, y el que no los lea, pues, en fin,
Sí, animamos a leer a Benedicto XVI porque le sorprenderá, no hay una línea que no esté pensada y que no lleve a reflexionar algo. Cualquier libro, cualquiera de ellos, es increíble esta persona.
Bueno, yo muchas veces lo he dicho a amigos y a personas en mi casa y fuera, que yo necesito, bueno, cuando estoy leyendo un libro de Benedicto XVI, hay veces que tengo que volver otra vez la página hacia atrás y volver a releerla completamente para situarme en el sitio en donde él quiere ir. Pero quiere decir que eso es profundidad en la escritura y en el pensamiento, ¿no? O sea, yo creo que hemos tenido una gran suerte en tener un teólogo de esa categoría como papa durante los años en que ha estado.
La semana pasada le dediqué el programa a mi tío Ángel, que falleció la semana pasada, y es una de las personas que yo considero más inteligentes que yo he conocido. Mi tío Ángel estuvo en el seminario, luego no terminó como sacerdote, y ya en aquella época, yo no había nacido, ya Benedicto XVI, estoy hablando de hace unos 50 y pico años, ya era uno de los grandes teólogos de la Iglesia, uno de los 5 grandes, y es impresionante.
Ya soy Ratzinger, ¿te refieres?
Sí, claro, no era papa todavía.
De todas maneras,
Pilar.
Un conflicto, lo que siempre se dice, el conflicto entre fe y razón, porque yo creo que las dos cosas son perfectamente compatibles en el sentido de que la fe también es racional. O sea, no hay una oposición entre una cosa y otra. Es más, cuando a veces se critica, yo eso lo comento muchas veces, cuando a veces se critica que es que en la Iglesia Católica hay que aceptar unos dogmas como si eso fuera una cosa antirracional, hay que decirle a la gente que los dogmas son precisamente la demostración de que la fe católica es racional. Una fe sin dogmas sí que sería una teoría irracional. Y eso los científicos lo sabemos muy bien, porque toda teoría científica tiene sus dogmas. Lo que pasa es que en física se llaman postulados, en matemáticas se llaman axiomas, en filosofía se llaman paradigmas, pero son todas aquellas cosas que no se pueden demostrar, ni siquiera en matemáticas. Que eso es una cosa que la gente muchas veces ignora. Pero hay un matemático muy importante del siglo pasado, que se llama Gödel, que ya demostró que toda teoría matemática tiene que tener unos axiomas indemostrables, que los tienes que asumir para que la teoría sea perfectamente definida. Y es lo mismo que pasa en el caso de la religión con los dogmas. Son precisamente la prueba de que la religión, por al menos la religión católica, es una religión racional. Y en ese sentido, pues yo acepto los dogmas de la Iglesia Católica como acepto los postulados de la relatividad general, por ejemplo.
Pues, bueno, yo creo que podríamos ir terminando, si les parece bien, la entrevista de hoy. Y entonces, bueno, pues terminamos como consideren oportuno. Don José María y doña Pilar, que son estos científicos católicos que hemos entrevistado hoy, que les hemos preguntado fundamentalmente cómo compaginan su carrera de investigadora con el día a día en una familia numerosa de 5 hijos y cómo han conseguido transmitir pues ese amor. Yo veo, si han hecho, si son los 5 universitarios, pues ese amor por la ciencia, por un lado, por la ciencia, por la investigación, uh-huh, o por el conocimiento, y por otro lado, la fe católica, y cada uno lo habrá asumido de una u otra manera. Bueno, pues cuéntenos lo que quieran para terminar la entrevista, un poco para despedirnos, porque a lo mejor ha quedado algo en el tintero que dicen, uy, pues a mí me gustaría contar esto que no me ha preguntado. Pues es su momento. ¿Por dónde empezamos? ¿Empezamos con don José María y terminamos con doña Pilar, por ejemplo?
Bien.
Pues cuéntenos.
Muy bien. Me gustaría que me hicieran alguna pregunta los radioyentes.
Sí, nos están escribiendo desde el WhatsApp, enviando saludos, pero nadie nos pregunta nada. O sea que nadie, bienvenido, nos ha llamado para darnos un testimonio, pero nadie nos ha llamado aquí, que todavía está el micrófono abierto, si quieren, al 91-005-9419. Pero mientras tanto, pues si no, pues cuéntenos un poco como alguna conclusión de la entrevista, o si alguien ha llegado tarde, algo que ustedes digan. Pero pues esto es importante que lo escuchen, que es un poco un resumen de lo que hemos dicho.
Pues no sé cómo. Yo creo que hemos tocado todos los puntos más o menos importantes que queríamos tocar y se ha hablado, yo creo, abiertamente del carácter religioso cristiano, mejor, de la vida ordinaria, es decir, por tanto, el hecho de que uno esté trabajando en física o esté trabajando en donde sea, es igualmente un objeto de santificación. Uh-huh. Eso es muy importante. O sea, que saber que no es importante tanto la profesión para santificarse, sino el santificar la profesión. Y eso es algo que se, bueno, que se va poco a poco consiguiendo a base de una vida de piedad. Mm. Es decir, que uno, lo único que uno puede hacer es decir, bueno, yo ya me lo sé todo. O sea, no. O sea, cada día es un día nuevo. Y cada día hay que poner en activo ya la fe que uno tiene. O sea, que no solamente en el trabajo, sino también pues en pequeñas normas de piedad, la lectura del Nuevo Testamento, los libros de Benedicto XVI, que ahora es que me he repetido antes, etcétera. O sea que uno tiene que mantener viva la piedad. Pues eso es un punto.
Muchas gracias, don José María. Bueno, y Pilar, cuéntenos, ¿cómo terminaste la entrevista? ¿Qué quiere decirnos?
Hombre, pues yo quería decir que aparte de 5 hijos tenemos 5 nietos, que es muy importante. Que esa es la parte que no hemos dicho. O sea, que todavía nos queda educar a los 5 nietos. Ayudar a educar a los 5 nietos.
Sí.
Bueno, pero los abuelos están ahí para apoyar la jugada. O sea que yo creo que todavía no se nos ha acabado la tarea en la vida. Y por lo demás, pues que hay que tener siempre, hay muchas condiciones a lo largo de la vida, muchos momentos, pero que yo creo que con la ayuda de Dios, yo ahora que ya miro la vida un poco hacia atrás, pues pienso que ha merecido la pena.
Y nos entra una pregunta, ya que se ve que a los oyentes cuando les hemos dicho, pero nos preguntan a través del WhatsApp, Cristina, que está en Jerusalén. Cristina, reza por nosotros en Jerusalén. Dice, me gustaría preguntar cómo a día de hoy ven la maternidad y la profesionalidad. No sé si quieren hacer algún comentario de cómo lo ven el día de hoy. Dice, ha habido...
Pues...
Que ha escuchado al principio que ellos han tenido ayuda de su madre, pero a día de hoy... pues a veces no existe esa madre, nos comenta ella, Cristina, desde Jerusalén. ¿Qué le podemos decir a Cristina? Ya para terminar la entrevista.
Pues que efectivamente eso es un problema. Es decir, yo lo he vivido, porque muchas veces se dice, bueno, es que si España es un país machista, tal cual, pero yo la verdad es que cuando voy a los congresos, por lo menos en mi campo, que hay muy pocas mujeres, porque somos muy pocas, pues la mayoría somos latinas, o sea, somos del sur de Europa. No están las nórdicas, casi nunca hay ninguna, muy pocas alemanas. ¿Por qué? Porque nosotras, las del sur, somos las que tenemos abuelas con las que dejar a los niños. Eso es así. Y luego hay un problema que yo no me he sentido especialmente discriminada por ser mujer, más allá de anécdotas y pequeñas cosas. Lo que discriminada es por ser madre. Eso sí.
Eso no lo podemos permitir, porque si no, al final,
claro.
Lo que no quiere una mujer es ser madre por su vida profesional, y eso es un grave error.
Claro, pero cuando tú dices que tienes 5 hijos, ya de entrada, todo el mundo supone que no vas a poder ser una buena profesional. Bueno, todo el mundo no, pero me he encontrado con ese hecho.
Pues ahí dejamos eso. Una oyente le felicita por su defensa de los dogmas de la Iglesia por parte, bueno, que ha hecho usted. Yo, de hecho, ese trocito que ha hecho, eso que nos ha contado usted, si no le importa, lo voy a copiar luego en el grupo que tenemos de estudio de bíblico para que las personas con las que estamos estudiando la Biblia digan, oye, este razonamiento es impecable y os va a gustar.
Pues, muy bien.
Un abrazo muy fuerte, don José María Cerveró.
Igualmente.
Que
a todos vosotros.
Y Pilar García Estevez, un abrazo muy fuerte y muchas gracias por haber compartido con nosotros este momento.
Gracias a vosotros y a todos los oyentes. Un abrazo.
Buenas noches.
Buenas noches.
Y a continuación, Leonardo Aimiel Pérez de Madrid nos ayuda a pensar y sentir.
Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y les saludo muy cordialmente. El joven gallego Luis Ruiz del Árbol, además de ilustrador de diversas publicaciones, es abogado y escritor. Hoy les voy a leer en Pensar y Sentir un texto que ha escrito con el título Corazón que no siente, en el cual reflexiona sobre la indiferencia de quienes pasan por alto la existencia de tantas personas que viven rodeadas de precariedad y con necesidades vitales sin resolver. Dice así: hace unos años se hizo viral un corte de vídeo en el que un niño preguntado por qué elegía ir a la piscina municipal de su pueblo frente a otras alternativas de ocio, explicaba cándidamente ante las cámaras de televisión que la tranquilidad es lo que más se busca. Llegas a otras piscinas de aquí y hay un montón de panchitos, cubanos y todo eso. Me acordé de este vídeo hace poco cuando rechacé hacerme cargo de la defensa legal de un asunto que me propuso el representante de una asociación de vecinos en un barrio de la ciudad X. Por lo visto, el ayuntamiento de X tiene previsto abrir un centro de atención a personas sin hogar, provisto de comedor, zona de aseos y refugio nocturno, y los miembros de la asociación están movilizados en contra, estando dispuestos a llegar incluso a los tribunales, si fuera preciso. Le pregunté a mi interlocutor el porqué de esta animadversión que cualquiera de nosotros, de nuestros amigos o familiares, podría caer fácilmente en la indigencia. A lo que me respondió que sí, que muy bien, pero que atendieran a esta chusma fuera de su barrio, que no quería verlos por sus calles, que no querían problemas. Justo un par de días antes, había visto en el cine La Zona de Interés, una extraordinaria película de 2023 que cuenta la historia de una familia numerosa alemana para construir el hogar de sus sueños durante la Segunda Guerra Mundial. Durante un periodo de 4 años, asistimos a la intimidad del día a día de la familia Hess, del esfuerzo de los padres para dar la mejor educación posible a sus 4 hijos, plantar y cuidar su jardín, acoger y atender a sus amigos y familiares, a la vez que el padre se desvive en su trabajo para no perder el precioso chalet que se le ha asignado en virtud del puesto de enorme responsabilidad que ocupa. Las flores, la comida, la piscina, los paseos por el campo y los baños en el río, el invernadero, el muelle, la ropa y el perro, todo hasta el más mínimo detalle está cuidado con mimo para dar forma al ideal de familia sana y feliz al que los padres han consagrado su vida. Este mundo perfecto, que a veces me recordaba al pueblo de El Show de Truman, estaba situado pared con pared con el campo de exterminio de Auschwitz. Rudolf Hess, el paterfamilias, era su despiadado director, que lo gestionó de una forma tan eficaz y profesional que sobrepasó todos los límites hasta entonces conocidos de la bestialidad humana. La genialidad de la película radica en que en ningún momento se muestra imagen alguna del campo. Este se cuela en la pantalla de modo indirecto, a través de los sonidos, los reflejos y las sombras. De manera análoga se relacionan los protagonistas con el horror que está sucediendo a solo unos centímetros de su hogar. Nunca lo miran de frente, no se dejan tocar por él. Es un mero decorado de fondo en su idílica casa. La chimenea del crematorio se yergue en el horizonte, justo detrás de su piscina. Pero ellos lo han diseñado como un vergel, dándole la espalda, como si Auschwitz no existiera. Pero Auschwitz existe. Y de manera inesperada, el sufrimiento del prójimo siempre encuentra resquicios por donde penetrar, hasta en la más anestesiada o distraída de las conciencias. En un momento dado, el señor Hess regala a su esposa un precioso abrigo de visón. Ella se lo prueba delante del espejo y, tanteando en los bolsillos, encuentra un lápiz de labios que el espectador puede intuir que perteneció a una mujer judía que está en el campo. La señora Hess decide probar cómo le queda el rouge y, tras darse cuenta fugazmente de quién pudiera ser su propietaria, aunque le queda bien, rápidamente se lo quita con el trapo de la cocina. En otro momento, Rudolf Hess es recompensado por el alto mando con la misión más importante de su carrera: organizar el traslado a Auschwitz y posterior eliminación de más de 400.000 judíos húngaros. Cuando baja por las escaleras del cuartel para volver al campo a cumplir el encargo, a pesar de que acaba de pasar satisfactoriamente unas pruebas médicas, empieza a sentir náuseas y a vomitar sin entender el porqué. Y este es el punto que tanto incomoda de la película. La familia Hess no son solo los otros. Somos también todos y cada uno de nosotros cuando damos la espalda al sufrimiento de los indigentes, de los yonkis, de los presos, de los fracasados o de los que simplemente consideramos que no están a la altura de nuestra auto-otorgada superioridad moral. Termina así este texto escrito por Luis Ruiz del Árbol. En el fondo, la chusma es, si no un obstáculo a nuestra prosperidad, al menos una molesta presencia que nos recuerda la radical precariedad de nuestros mundos perfectos. Y puede que, al igual que le pasaba al niño de la televisión, la tranquilidad, sea lo que más buscamos.
Pues R al cuadrado, Ruth Ramírez, nos ayudará a entender por qué no todas las ventanas son rectangulares.
Muy buenas noches a todos. Yo soy R al cuadrado, Ruth Ramírez, y bienvenidos una vez más a la sección de cómo entender eso que no entiendo. Hoy vamos a hablar de por qué las ventanillas de los aviones son redondas. Espero que disfrutéis. Así que comencemos. Los primeros aviones tenían ventanas rectangulares y después de un periodo de tiempo se cambiaron a unas ventanillas redondas, y esto no fue cosa estética. A mitad del siglo pasado, las aeronaves de las aerolíneas comerciales empezaron a volar con mayor altitud. Esto lo hicieron para intentar reducir costes, ya que contra menos densidad de aire era menos el arrastre en el avión y menos combustible. Para que las aeronaves volasen más alto, los ingenieros tuvieron que modificar el diseño que tenían, y la cabina se presurizó y el aparato adquirió una forma cilíndrica. Se pensó que con esto sería suficiente, pero no fue así. El 7 de abril de 1954, el Havilland Comet G. Alip, que tenía 4 motores turbojet, despegó desde Roma. Su destino era Londres. Al pasar por Nápoles, mientras sobrevolaban la isla de Stromboli, el avión tuvo un accidente y se desintegró. Unos meses más tarde, otro avión, que tenía más o menos las mismas características, se estrelló en el mismo lugar. En este caso, este avión salía de Londres y su destino era Johannesburg. Después de estos dos accidentes, se empezaron a investigar las causas. Se encontró que en ambos casos había numerosas grietas en los restos del fuselaje, a nivel de las esquinas de las ventanas. Las grietas alrededor de las ventanas eran porque estas ventanas eran cuadradas, las cuales hacía que tuviesen una enorme tensión en las esquinas, con lo cual estas ventanas sufrían mucha presión y al final estallaban. Los ingenieros calcularon que el 70% de la presión de la cabina se concentraba precisamente en esos puntos. Al ver que el problema eran esas ventanas rectangulares, el diseño se modificó y aparecieron las ventanillas redondas de los aviones. Así, la presión se repartía por toda la estructura y los vuelos eran mucho más seguros. Además, las ventanillas de los aviones están fabricadas de plástico y cristal. Las capas inferiores son las de plástico y las exteriores, que son más resistentes, son de cristal. En cada avión son distinto el tamaño, ya que depende de la presión que debe soportar. Las ventanas del avión tienen un pequeño agujero. Este se conecta con una estructura interna del avión y con las últimas capas del fuselaje. Así mantiene la presión y la humedad. Las perforaciones en las ventanas hacen que la presión de la cabina de los pasajeros se iguale con el resto de capas que tiene la ventanilla de forma homogénea. Si no fuese por esto, la presión podría provocar que las capas inferiores de las ventanillas se agrietasen y podrían romperse. Esto a su vez tiene una función, que es que no se empañe debido a las diferentes temperaturas que sufres cuando vas en un avión. Así la humedad escapa, evitando que las capas interiores se congelen. Las ventanas situadas en el borro del avión también son diferentes, ya que éstas sufren una presión diferente que el resto de ventanillas. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que hayáis disfrutado y aprendido algo nuevo. Buenas noches y hasta la próxima. Someday when we're older, we'll be shining like we're gold, yeah, won't we? Won't we? Someday down the line, before we both run out of time, you're gonna see that someday we'll be all that we need. Muchas gracias, R al cuadrado, por habernos ayudado a entender eso que no entiendo. Y a continuación, la Sociedad de Científicos Católicos de España.
Buenas noches, oyentes de Diálogos con la Ciencia. Buenas noches, Javier Ángel. Soy Luis Felipe Berreja, miembro de la Sociedad de Científicos Católicos de España. Trabajo en la Escuela de Minas de la Universidad de Oviedo. En la décima entrega de la Biblia y los metales, se procurará centrar la atención sobre el segundo libro de los Macabeos, que no constituye una continuación del primero, sino que además de contar con más detalle la actividad de Judas Macabeo, se subraya la significación del martirio, que después de la muerte hay una vida eterna para los justos y que la fe en la resurrección se confirma en la resurrección de Jesucristo y en la esperanza de los primeros cristianos. A lo largo del capítulo séptimo del segundo libro de los Macabeos, se relata el martirio de los siete hermanos y de su madre. Concretamente, en los versículos 24 a 25 se dice: Antíoco, pensando que era despreciado y sospechando que se trataba de palabras injuriosas, como todavía quedaba el más joven, no sólo le hacía exhortaciones con palabras, sino que le prometía, bajo juramento, que le haría a la vez rico y feliz, si abandonaba las costumbres de sus padres, que lo tendría como amigo y le confiaría cargos. Seguramente en aquel momento la promesa de hacer rico al joven Macabeo resultaría mucho más convincente si le ofreciera a la vista del muchacho un cofre lleno de monedas de oro. ¿Qué gran diferencia hay entre este acto de coacción, de violentar la libertad de conciencia del muchacho, y la ofrenda de adoración que, alrededor de 200 años más tarde, presentaron los magos llegados de Oriente al Mesías, el Salvador, recientemente nacido en su casa? Según cuenta Mateo en el capítulo segundo de su Evangelio, que por otra parte es el único evangelista que relata la adoración de los magos en los versículos 10 al 12, se afirma: al ver la estrella, se llenaron de alegría, y entrando en casa vieron al niño con María, su madre, y prostrándose le adoraron, abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. Así como Antíoco ha utilizado el oro como instrumento de coacción, los magos de Oriente le ofrecieron oro al niño como símbolo de su realeza. Por otra parte, y no menos importante, José pudo utilizar los presentes de los magos de Oriente para solventar los problemas domésticos que le ocasionaría su huida precipitada a Egipto. No sólo tendría que adquirir cabalgaduras, sino también ropa y algo de comida. Igualmente, durante las jornadas del viaje se alojarían en posadas que le exigirían la correspondiente contraprestación económica. También, en los inicios de la estancia en Egipto de la Sagrada Familia, José tendría que comprar o alquilar la casa-taller donde ejercería su oficio de carpintero. Para ello, además del oro, que sería el instrumento de pago ordinario, también podría utilizar el incienso y la mirra para intercambiar por bienes de primera necesidad. Es posible que en Egipto la mirra pudiera alcanzar mayor valor que el oro, habida cuenta de sus poderes aromatizantes, bactericidas y de utilidad para embalsamar a los cuerpos. Ciertamente el oro que prometía Antíoco al joven Macabeo era utilizado de manera bien distinta por la Sagrada Familia en su peregrinaje, estancia y regreso de Egipto. También estas consideraciones conducen a pensar que todos los bienes de la creación pueden conducir a Dios si son correctamente utilizados, tal y como se relata en el inicio del capítulo 13 del libro de la Sabiduría, versículos 1 a 9. Continuando la lectura del capítulo 13 del libro de la Sabiduría, versículos 10 a 11, se critica la idolatría de aquel que pone su confianza en los bienes materiales. Textualmente se dice: desgraciados son, pues, los que ponen su esperanza en las cosas muertas, quienes llaman dioses a las obras de manos humanas, al oro y a la plata labrados con arte, y a las figuras de animales o a la piedra inútil obra de mano antigua. Finalmente, se puede hacer referencia a las últimas palabras de Antíoco al joven Macabeo, proponiéndole amistad y algún cargo de responsabilidad. Tampoco parece que en estos tiempos que toca vivir se alcanza alguna originalidad en los instrumentos utilizados para comprar voluntades e intentar ejercer coacción sobre la conciencia de las personas. Evidentemente, si no se opta por seguir las opiniones del mundo, el final no es el martirio, pero sí se puede alcanzar con seguridad una muerte civil de las opiniones, actos y creencias. Muy buenas noches.
Pues muchas gracias, profesor Luis Felipe Verdeja, por esta entrega adicional de los metales en la Biblia. Y a continuación, Luis Antequera nos presenta la sección de historia de Diálogos con la Ciencia, porque hoy, 8 de marzo, no es un día cualquiera. It's a lovely day today, and whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you. But if you've got something that must be done, and it can only be done by one, there is nothing more to say. Except it's a lovely day for saying it's a lovely day. No, Javier Ángel, no, dilectos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera, y este 8 de marzo que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco, porque en fecha tal, pero del año 1126, a la muerte de su madre, Urraca,
Alfonso VII es proclamado rey de Castilla y de León. Es el primer rey que lo es a la vez de los dos reinos. Y es también el primero de la dinastía Borgoña en España, introducida por Raimundo de Borgoña, casado con la reina Urraca, reina titular. La dinastía de Borgoña reinará hasta que en 1555 se produce la muerte de Juana I, la última Trastámara, una familia, esta de los Trastámara, que en realidad solo es una extensión, una rama secundaria, si se quiere, de la dinastía Borgoña, producida cuando Enrique II, hijo ilegítimo de Alfonso XI con su amante Leonor de Guzmán, titulado Enrique Conde de Trastámara, mata a su hermano Pedro I, el legítimo rey de Castilla, en duelo singular acontecido en la ciudad de Montiel el 14 de marzo de 1369. Un duelo que acabará en trampa, pues cuando Pedro iba a acabar con la vida de su hermano Enrique, un servidor de este, Bertrand Duguesclin, Duguesclin según acostumbra a llamársele, le da un empujoncito a Pedro que permite tomar ventaja a Enrique y acabar con la vida de su hermano. Es entonces cuando Duguesclin pronuncia su famosa frase: ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor, como manera de justificar su villana acción, explicando que tal era su obligación como siervo. A la muerte del Alfonso VII del que veníamos hablando, se volverán a separar León y Castilla, que se unen definitivamente en 1217 en la persona de los Correyes, Alfonso IX de León y Berenguela I de Castilla, padres de Fernando III, conocido como el Santo. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del neolítico al renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1576 Diego García de Palacio, descubridor del yacimiento arqueológico maya de Copán, en Honduras, del siglo V después de Cristo, da noticia de ello a Felipe II de España en sus Relatos de Copán. Los españoles, como algo más que conquistadores, colonizadores, evangelizadores, misioneros, historiadores, filólogos, músicos, arqueólogos también. Copán había sido la capital de un importante reino entre los siglos V y IX. Cubre un área de 600 por 300 metros, 18 hectáreas, que incluyen una acrópolis, un complejo real, la famosa escalinata de los jeroglíficos y el campo del juego de pelota, con muchas esculturas. Y una breve pausa musical con Albert Freeman. June Afternoon, junio después del mediodía.
Soon.
1836, dentro del proceso conocido como desamortización de Mendizábal, que supuestamente pretende aumentar la productividad de los bienes inmuebles en España, el ministro de Hacienda Juan Álvarez Mendizábal, llamado en realidad Méndez, pero a él le parecía más elegante hacerse llamar Mendizábal, firma uno de los decretos que disponen la incautación y venta de los bienes de la Iglesia. La realidad es que la desamortización solo conseguirá que dichos bienes caigan en unas manos mucho más improductivas que las del clero, las de la naciente burguesía. Para algunos historiadores, las diversas desamortizaciones del siglo XIX representan el mayor atentado contra el patrimonio histórico-cultural español, incluso superior al producido durante la francesada o durante la Guerra Civil Española, que ya es decir. En 1917, en plena Primera Guerra Mundial, y aunque ya en marzo, estalla en Petrogrado, en Rusia, la llamada Revolución de Febrero. Téngase en cuenta que en Rusia impera todavía el calendario juliano, que lleva 13 días de retraso frente al gregoriano. Revolución que va a desembocar en la abdicación del zar Nicolás II. En el llamado vagón sellado, con salvoconducto de Alemania, que espera librarse así del frente del este con la retirada de Rusia de la guerra, Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, líder del Partido Revolucionario Bolchevique, de ideología comunista, abandona su exilio suizo y vuelve a Rusia para tomar las riendas de la revolución. Curiosamente, en la misma fecha, pero de 1923, Lenin abandona el poder a causa de una aterosclerosis que le llevará a la muerte 10 meses después, aunque no son pocos los que sostienen que dicha muerte pudo deberse o bien a una sífilis o bien a un envenenamiento, tras el cual estaría el nene Stalin. Y más curiosidades, porque ese mismo día el físico Albert Einstein es investido doctor honoris causa de la Universidad Central de Madrid. En 1965, con el desembarco de 2 batallones de infantería de marina estadounidense en Da Nang, da comienzo la participación norteamericana en la Guerra de Vietnam. Poco conocido es que el presidente norteamericano, Lyndon B. Johnson, le pidió a España que entrara con ella en el conflicto, tal vez pensando en aquella extemporánea participación española en el escenario ocurrida entre los años 1858 y 1863 y saldada con una retirada a tiempo, cosa que no hará Francia, que le acompañaba en la aventura. Franco responderá a Johnson con una carta en la que decía muchas cosas, entre otras las siguientes.
Mi experiencia militar y política me permite apreciar las grandes dificultades de la empresa en que os veis empeñados. La guerra de guerrillas en la selva ofrece ventajas a los elementos indígenas subversivos que con muy pocos efectivos pueden mantener en jaque a contingentes de tropas muy superiores. Con las armas convencionales se hace muy difícil acabar con la subversión. La guerra en la jungla constituye una aventura sin límites.
Una manera de anunciarle prácticamente la derrota que efectivamente advendrá solo 8 años después. Más cosas le decía.
Cuanto más se prolongue la guerra, más se empuja a Vietnam a ser fácil presa del imperialismo chino, incluso suponiendo que se pueda quebrantar la fortaleza del Vietcong,
como era conocida la facción comunista de Vietnam.
Subsistirá mucho tiempo la acción larvada de las guerrillas que impondrá la ocupación prolongada del país en que siempre seréis extranjeros. Los resultados, como veis, no parecen estar en relación con los sacrificios.
Sobre el líder vietnamita Ho Chi Minh, dirá Franco:
no le conozco, pero por su historia y sus empeños en expulsar a los japoneses primero, a los chinos después y a los franceses más tarde, hemos de conferirle un crédito de patriota al que no puede dejar indiferente el aniquilamiento de su país, y dejando a un lado su reconocido carácter de duro adversario, podría ser sin duda el hombre que necesita Vietnam.
Para terminar, advirtiendo al presidente norteamericano:
la subversión en Vietnam, aunque a primera vista se presenta como un problema militar, constituye un hondo problema político a mi juicio. La falta de intereses que conservar y su estado de pobreza les empuja hacia el socialcomunismo, que les ofrece mayores posibilidades y esperanzas que el sistema liberal patrocinado por Occidente, el cual les recuerda la gran humillación del colonialismo.
Bruna, Bruna, nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna, por dar a la madre su vestido largo y entrar a la fiesta con un traje blanco y será la reina cuando María cumpla 15 años. Te llamaremos Negra María, Negra María, que abriste los ojos en carnaval.
En el capítulo del natalicio nace en 1293 Beatriz de Castilla, hija de Sancho IV de Castilla y de la reina María de Molina, y reina consorte de Portugal por su matrimonio con Alfonso IV de Portugal. Hijo de otra española, por cierto, la infanta Isabel, Santa Isabel de Portugal, y el promotor de las primeras expediciones marítimas portuguesas. Alfonso IV invadirá Castilla, poniendo sitio a Badajoz, pero será derrotado en la batalla de Villanueva de Barcarrota. En 1339 desempeña un importante papel en la batalla del río Salado, en que se derrota a los benimerines. Beatriz y Alfonso son los padres del infante Pedro, que se enamora profundamente de la gallega Inés de Castro, la cual le da 4 hijos, en una relación tan del desagrado de la nobleza portuguesa y del propio Alfonso, que éste manda dar muerte a Inés de Castro. Cuando Pedro asciende al trono, según cuenta la leyenda, hará desenterrar a Inés y obligará a todos los nobles portugueses a arrodillarse ante ella y rendirle pleitesía. En cuanto a los asesinos de Inés, la venganza de Pedro será terrible. A Pedro Cuello le será arrancado el corazón por el pecho y a Álvaro González por la espalda. El tercero, Diego López Pacheco, consigue huir a Aviñón.
¡Luis, Luis, Luis!
¿Qué pasa, Mariate?
¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa?
Hija, qué susto. Pues no, la verdad.
Pues hay que hacerlo, Luis.
Pues sí, amigos, porque todos los jueves a la 1 de la mañana y muchos domingos a las 3 de la tarde, Mariate Aragonés, que es mi mujer y este servidor, estamos de nuevo con ustedes contándoles más y más historia.
Pero historia de la buena, con mayúscula. En el programa Esta no es una semana cualquiera. Y con la mejor música.
Mariate, ¿y los que no puedan escucharnos en directo?
Siempre pueden entrar en el podcast del programa. Esta no es una semana cualquiera. Acuérdense, esta no es una semana cualquiera. Y escucharlo a la hora a la que más les guste escuchar la radio.
Pues ya lo saben, amigos, esta no es...
Una semana cualquiera.
Con Mariate Aragonés...
Y Luis Antequera.
La historia como es.
Y no como nos gustaría que fuera.
En el año 1714 ve la luz Carl Philipp Emanuel Bach, músico y compositor alemán, quinto de los siete hijos de Johann Sebastian Bach, más conocido como C.P.E. Bach, llamado el Bach de Hamburgo para diferenciarlo de su hermano Johann Christian Bach, el Bach de Londres y Milán. Nace en el año 1879 el alemán Otto Hahn, Nobel de Química 1944 por el descubrimiento de la fisión nuclear del uranio y del torio. En plena Guerra Mundial, el 15 de febrero de 1944, su oficina en el Instituto de Química Kaiser Wilhelm de Berlín será destruida por un ataque con bombas organizado por el general estadounidense Leslie Groves, director del proyecto Manhattan, para destruir el proyecto alemán del uranio, por lo que el instituto se trasladará a Tailfingen, en el sur de Alemania. En el momento de recibir el Nobel, Hahn era prisionero de los británicos, que le obligarán a excusar su ausencia en la entrega de los premios. Terminada la guerra, Hahn destacará como firme opositor al uso de armas nucleares, convirtiéndose en miembro de honor de hasta 45 academias del mundo, entre las cuales las españolas Real Sociedad Española de Física y Química, Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC. En el año 1886 viene al mundo el norteamericano Edward Calvin Kendall, Nobel de Medicina 1950 por el aislamiento de la cortisona, una de las medicinas más importantes en la historia de la medicina y en la medicina actual. Hormona de la corteza suprarrenal y por el estudio de su estructura y sus efectos biológicos en el tratamiento de la artritis y también por el aislamiento de la tiroxina, hormona de la glándula tiroides, luego sintetizada en laboratorio. Uno de los Nobel realmente importantes, Edward Calvin Kendall, me hace pensar en el que recibe Alexander Fleming en 1945 por el descubrimiento de la penicilina, primer medicamento de la familia de los antibióticos. Capítulo del obituario, muere en el año 1550, en la misma fecha en la que había nacido, 55 años antes, 1495, João Cidade Duarte, más conocido como San Juan de Dios, santo portugués, que se traslada a los 12 años a España, donde funda la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que da un impulso vital a la asistencia hospitalaria y a la sanidad social, y se halla hoy representada en los cinco continentes. Verdadero fundador, nuestro San Juan de Dios, de la ciencia de la enfermería y no, como se asegura en el ámbito anglosajón, Florence Nightingale, cuya meritoria obra benéfica se desarrolla, sin embargo, 4 siglos después de la del santo hispano-portugués. Y en 1844, en Estocolmo, el que abandona el mundo es Jean-Baptiste Bernadotte, general del ejército napoleónico al que Napoleón instala en el trono sueco, fundando así la dinastía Bernadotte, la única, por cierto, de las que funda Napoleón, en la que no se vale de los Bonaparte, de sus hermanos Bonaparte, y que al día de hoy sigue proveyendo el titular del trono sueco en la persona de Carlos XVI Gustavo, aunque no el noruego, pues al independizarse Noruega de Suecia en 1905, los noruegos le ofrecen el trono del nuevo país a Carlos de Dinamarca, de la familia Glücksburg, que reina como Haakon VII, abuelo del actual soberano noruego, Harald V. En 1889 abandona el mundo el inventor sueco John Ericsson, que trabaja en el desarrollo de nuevos motores, los cuales colocará en ingenios como la locomotora Novelty o la fragata USS Princeton. Diseña también el buque acorazado USS Monitor, con una torre giratoria de cañones, el cual dará nombre a todas las naves de su tipo. En el año 1971 muere Harold Lloyd, junto a Buster Keaton y Charlie Chaplin, el gran cómico del cine mudo, protagonista de filmes como Safety Last, traducido en España como El hombre mosca, donde aparece la famosa escena en la que se le ve colgado de la aguja del reloj de un rascacielos de Los Ángeles, o The Kid Brother. Y en 1999, el que muere es Adolfo Bioy Casares, junto con Jorge Luis Borges, Julio Cortázar y Ernesto Sábato, uno de los grandes de la literatura argentina, autor de obras como La invención de Morel o Diario de la guerra del cerdo, así como de numerosos cuentos. Recibirá el premio Cervantes en el año 1990, que recogió, como era preceptivo y por el contrario de lo que hará en su momento Juan de Goytisolo, quien en un gesto que no dice nada bueno de él se vistió como le dio la gana, ataviado del chaqué que impone la etiqueta del evento. Dado que no es una prenda excesivamente utilizada en su país natal, hubo de pedir prestada uno de los pocos existentes entonces en Argentina, aconteciendo que el que se la prestó fue su amigo y tío mío, Marcos Roca. felicitamos hoy a la simpática y atractiva actriz española Silvia Marsó, a la que han visto ustedes en películas como La Madre Muerta o Pájaros Muertos, qué obsesión con la muerte, que cumple 61, guapísima y simpatiquísima como siempre, y a la exuberante Eva Sonet, cantante y modelo polaca que cumple 39 y canta así de bien.
Dark, dark, R&B, cry, cry, słuchać nie przestanę, to jest R&B, muszę tańczyć aż do rana, rytm jest w R&B, jest jak serca kołysanka, tak, tak, teraz ty, po nas nic nie zostanie, oddam ciało, oddam nawet duszę, przecież kogoś kocham, że jestem sama na parkiecie i R&B, oddam wszystko, możesz mi wybaczyć, bo zdradziłam cię z rozpaczy, byłam sama na parkiecie i R&B.
Ewa, na scenę, już!
To są moje sny, noc jest moją przyjaciółką, wolno płyną dni, znam już całą moją przyszłość, płyta z R&B, teraz wszystko mi tłumaczy, odejdź nawet ty, miłość.
Co ona zrobiła z moją choreografią?
Oddam ciało, oddam nawet duszę, przecież kogoś kochać już jestem.
She's improvising, nothing you know about.
R&B.
Celebra la Iglesia Católica a Julián de Toledo, Félix, Filemón, Apolonio, Teótico, Urbano, Rogato y Silvano. ¡Mártires! A Quintilo y Cirilo. ¡Obispos! A Veremundo. ¡Abba! A Antonino. Eremita. A Poncio, diácono. Y a Liberio, Arnoldo y Juan de Dios, confesores.
You've got something that must be done, and it can only be done by one. There is nothing more to say, except it's a lovely day for saying it's a lovely day.
Pues dado que hoy es 8 de marzo y dentro de muy pocos días es 11 de marzo, yo quiero hacerles una reflexión sobre estos dos días, sobre estas dos importantes fechas. Pero antes, el profesor José Manuel Amaya nos presenta la sección de curiosidades científicas y después les prometo que haré esa reflexión.
Buenas noches, señoras y señores oyentes de Radio María. Soy José Manuel Amaya y, como siempre, les digo a ustedes un honor hablarles desde esta emisora y en este programa. En las semanas anteriores, pues les he estado hablando de una ciencia muy importante, como es la termodinámica, con bastante detalle en algunos pasajes y menos en otros. Pero sí les he intentado dar una idea lo suficientemente consistente de esta ciencia. Y en el día de hoy lo que les voy a anunciar en mis próximas actuaciones, la temática sobre la que voy a tratar, que va a ser retomar lo del Círculo de Viena, que fue donde justamente se inicia lo que se llama filosofía de la ciencia. Les estuve hablando de cómo se empezó a gestar el llamado Círculo de Viena y detuve mis explicaciones para poderles explicar la cuestión sobre la termodinámica, porque salió a colación justamente en lo del Círculo de Viena. Salieron dos nombres, uno de ellos Ernst Mach, que ya hablamos de él, que era antiatomista, como ya se consideró, y era ostentaba la cátedra de filosofía de las ciencias inductivas en la Universidad de Viena. Él abandonó ese puesto en 1901. Y en 1901, justamente cuando abandonó el puesto que desempeñaba, nombraron o propusieron para su desempeño a Ludwig Boltzmann. Y entonces lo que hice fue hablarles a ustedes de un personaje verdaderamente importantísimo en la ciencia y sobre todo también en la ciencia termodinámica, y que terminó sus días de forma muy trágica porque llegó al suicidio. Hablamos con todo detalle de lo que sucedió con motivo de su suicidio y las causas que podían haber influido para que sucediera eso. De manera que eso dio lugar, evidentemente, porque fue uno de los grandes en la termodinámica llamada estadística, y también, claro, en la llamada termodinámica fenomenológica, que fue la que ha sido la que yo les he explicado a ustedes. Bueno, pues bien, como hemos visto ya todo eso, retomamos lo del Círculo de Viena y en las próximas intervenciones mías, pues seguiremos esa línea. Y hoy les voy a decir una cosa curiosa sobre la termodinámica para rubricar ya al final. Es una cosa curiosa, que es el concepto de negentropía. Yo les he hablado a ustedes en estos días de la entropía, que la palabra entropía deriva del griego, que significa desorden. Y les he dado una serie de ejemplos y de consideraciones sobre la entropía. Y aquí aparece un nuevo nombre, que es la negentropía, nombre que parece ser que se le debe a Schrödinger, que Schrödinger fue uno de los grandes de la mecánica cuántica. De la mecánica cuántica hay una ecuación que se llama ecuación de Schrödinger, Erwin Schrödinger, me parece que también era austriaco. Era austriaco y además de ser austriaco era humanista y usó el nombre de negentropía, que significa entropía negativa. Y dirán ustedes, ¿y qué es esto de entropía negativa? Porque si entropía deriva del griego y se traduce como desorden, pues entropía negativa será todo lo contrario. Pues sí, efectivamente. Entropía negativa o negentropía, según Schrödinger, es entropía negativa es orden. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos orden o entropía negativa? Pues que nos alimentamos de entropía negativa. Qué cosa curiosa, ¿verdad? De entropía negativa. Nuestros alimentos que tomamos están internamente están perfectamente estructurados, ordenados. Por ejemplo, si tomamos carne, ingerimos proteínas. Y esas proteínas están estructuradas dentro de la carne. Si ingerimos frutas, pues lo que tomamos son hidratos de carbono. Y esos hidratos de carbono están perfectamente estructurados y ordenados dentro de la fruta. Y así sucesivamente, con las grasas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nos alimentamos de entropía negativa y, en definitiva, nos alimentamos de orden. Y me dirán ustedes, bueno, ¿cómo es posible que ese orden, si luego después existe una digestión? Sí, efectivamente, ese orden empieza pues en la boca con la masticación y luego después pasa al estómago, donde actúan una serie de sustancias, en fin, que descomponen lo que hemos ingerido, disuelven muchas cosas, luego pasa al hígado, donde se actúan sobre las grasas, luego se pasa al páncreas, etcétera, 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 hasta llegar al intestino, el intestino delgado, donde se realiza una absorción de todos esos alimentos que han sido, pues, fraccionados para poder ser absorbidos por el intestino, pero luego después, cuando van a la célula, pues ahí es donde justamente se pueden reordenar y pasar directamente a desempeñar las funciones oportunas dentro del organismo. Bueno, pues eso se llama negentropía, y que nos alimentamos de entropía negativa, es decir, que nos alimentamos de orden. Y aquí voy a terminar mi intervención el día de hoy, deseándoles a ustedes muy buenas noches y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Muchas gracias, profesor José Manuel Amaya. Y además nos ha anunciado el profesor José Manuel Amaya que va a hacer una sección con estos programas hasta Semana Santa. Y me parece que es interesantísimo. Yo les había prometido comentar estas dos fechas que tenemos delante, que son increíbles, ¿no? El 8 de marzo, ¿no?, que han considerado el Día de la Mujer. Yo quiero hablar de una mujer que yo creo que es modelo de mujer y se habla poco de ella. Es Isabel la Católica, ¿no? Una mujer que lideró pues cosas tan importantes como el descubrimiento de medio mundo. Llevó la civilización a medio mundo, que, bueno, pues antes de que llegase el reino de Isabel la Católica, pues estaba como estaba, con un pequeño imperio que hacía sacrificios humanos y que tenía acobardados a todos los demás. Isabel la Católica les llevó la civilización. Es precursora del derecho internacional. Todas esas leyes que hubo, que se llevaron por todo el mundo en esa cristianización, ese llevar la civilización, porque no lo olvidemos, cristianismo es igual a civilización por todo el mundo. Pues esta mujer yo creo que tiene que ser una mujer en la que tenemos que pensar si el 8M es el Día Internacional de la Mujer. Va a haber manifestaciones aquí en Madrid y hay una de ellas que plantea algo que digo, lentos, pero qué lentos sois. Algo que yo llevo toda mi vida diciendo. Y ahora, por primera vez, se plantea en una manifestación a favor de la mujer. Y es que la prostitución no es una profesión, no es un trabajo. La prostitución es un mal endémico de muchas sociedades. Es malo para la mujer, es malo para el hombre, es malo para el que cobra, es malo para el que paga. Hace mucho daño a las personas. Y yo creo que hay cosas que cuando las toca el dinero, las estropea, muchas de ellas. Hay dos cosas que estropean casi todo lo que tocan, que es la política y el dinero. Aquello que toca el dinero, lo estropea. Aquello que toca la política, lo estropea. Y bueno, hay gente que confunde la palabra profesión o la palabra trabajo con algo que da dinero. Pues no, que dé dinero no lo convierte en una profesión, no lo convierte en un trabajo. A lo mejor ser un sicario pues da dinero, pero eso no es una profesión, no es un trabajo, es una barbaridad. A lo mejor traficar con drogas da dinero, pero eso no es un trabajo, ni es una profesión, es algo que hace mucho daño a todo el mundo. O sea, si yo no entiendo cómo un traficante de drogas no piensa un poco el daño que hace lo que él está haciendo. Y bueno, lo mismo con la prostitución. Me alegra mucho que se plantee por primera vez en una manifestación del 8M que la prostitución no puede de ninguna manera ser considerado profesión o ser considerado trabajo. Cosa que llevo yo diciendo toda la vida. Lentos, que sois unos lentos los de las manifestaciones. ¿Cuántos años habéis tardado en plantear algo así? Otra fecha muy importante. El 11 de marzo, el atentado más grande, reciente que hemos tenido aquí en España. 3 días antes de unas elecciones que cambiaron España. Las elecciones el 14 de marzo. Yo creo que tenemos mucho, mucho que reflexionar sobre ese atentado. Y bueno, 20 años después, pues todavía hay mucha historia, ¿no? Yo les recuerdo que hubo un programa en Diálogos con la Ciencia que coincidió con 11 de marzo. Y entrevistamos aquí, en Diálogos con la Ciencia, a una persona que a mí me parece absolutamente increíble que nadie la hubiese entrevistado antes. Aquí, en Diálogos con la Ciencia, la entrevistamos. Mira que había entrevistas, mira que a todas horas hablaban de ello en radio, en televisión, en todo. Nadie, absolutamente nadie, más que Diálogos con la Ciencia, entrevistó al policía que hacía el seguimiento al que se supone que hizo el atentado, que le llamaban el chino, mal llamado el chino, porque no era chino. Bueno, pues aquí, en Diálogos con la Ciencia, hicimos esa entrevista. Si quieren, pidan el podcast, porque les aseguro que no tiene desperdicio. No les voy a relatar los detalles, pero hubo un momento en que el policía se queda parado y me dice, pero tú sabes mucho, ¿no? Digo, hombre, tengo una entrevista que no ha hecho nadie, que desde mi punto de vista es de las más importantes que hay, no me la voy a preparar. Así que ahí ese no sabes mucho lo escucharán si piden el podcast de ese 11 de marzo. No recuerdo qué año fue que hicimos el programa y entrevistamos a esa persona, al policía que hizo el seguimiento del mal llamado chino. Y quiero recordar, hacer una memoria a las víctimas de ese 11 de marzo con esta canción de todos conocida, con la que vamos a terminar el programa.
Especial, si fuera de revista, tendría el valor de cruzar el vagón y preguntarte quién eres. Te sientas enfrente y ni te imaginas que llevo por ti mi falda más bonita, y al verte lanzar un bostezo al cristal se inundan mis pupilas. De pronto me miras, te miro y suspiras. Yo cierro los ojos, tú apartas la vista. Apenas respiro, pasan los días, de lunes a viernes, como las golondrinas del poema de Becker, de estación a estación. Enfrente tú y yo, va y viene el silencio. De pronto me miras, te miro y suspiras. Yo cierro los ojos, tú apartas la vista. Apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y entonces ocurre, despiertan mis labios, pronuncian tu nombre tartamudeando. Supongo que piensas, qué chica más tonta, y me quiero morir. Pero el tiempo se para y te acercas diciendo, yo no te conozco y ya te echaba de menos. Cada mañana rechazo el directo y elijo este tren. Y ya estamos llegando, mi vida ha cambiado. Un día especial este 11 de marzo, me tomas la mano, llegamos a un a mis manos, me vuelvo valiente y te beso en los labios. Dices que me quieres y yo te regalo el último soplo de mi corazón.
Hasta la semana que viene, si Dios quiere, no falten. Le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal.
Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia. Dirigido por Javier Ángel Ramírez.